Estás escuchando a Elvis Presley, uno de los favoritos del mundo, por cierto. Vamos a charlar un poco con Carlos Rodríguez Ares, porque él es productor, autor y dueño del único Elvis Shop de Latinoamérica que está en la ciudad capital. Se están cumpliendo 85 años del nacimiento de Elvis Presley, que nació en 8 de enero, en Tupelo, Mississippi, en el año de 1935. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Marcela? Gracias por la llamada.
Mucho tiempo. Sí. Bueno, nada, es un emblema de la música internacional.
Es el Big Bang de la música que consumimos hoy.
Sí, claramente.
El rock and roll no existía antes de su llegada, tampoco existía. Yo creo que la gran contribución de Elvis a la música es haber hecho música hecha por jóvenes y consumida por jóvenes.
Claro, y para blancos, ¿no?
Para blancos y para negros.
Sí, por eso, pero él medio como que introdujo esa cosa de que el rock and roll, como decía, ¿cómo se llamaba el DJ? Ahora no me va a salir.
Alan Freed.
Alan Freed decía que era para, sí, que los padres no podían permitir que los chicos escucharan música para negros, ¿no?
Sí. Bueno, la diferencia es que Elvis en realidad era negro, porque, está bien, ya sé, obviamente era blanco de aspecto,
sí,
pero él se había criado junto a negros en el Shake Rack, una porción muy, muy pobre de la ciudad de Tupelo, en Mississippi,
sí,
en una época en que Estados Unidos estaba sumido en una gran, gran depresión, y él se vestía, caminaba y andaba como negro.
Como negro, claro.
La música, él tuvo una cosa muy a favor, que desde muy chico, siendo blanco, tuvo acceso a las dos culturas, a la blanca y a la negra.
Claro, claro.
Y esa fue su gran contribución a la música, porque cuando le tocó la suerte de grabar un disco sin darse cuenta, sin haberlo programado, sin haberlo previsto, unió las dos culturas. El rock and roll nace de la unión del gospel, el rhythm and blues, el pop y el country and western de la música blanca. Es decir, todo eso junto. Nació en el año 54 con ese chico de 18 años que influenció y sigue influenciando a millones y millones de músicos en todo el mundo.
¿Qué hay de cierto en esa famosa historia que decía que él como camionero había parado su camión en un estudio de grabaciones para hacerle un registro a su mamá, como primer registro existente de lo que él había cantado, ¿no? Que era un regalo para su madre.
Sí, la mitad es cierta, ¿viste? Como todas las fábulas.
Sí, por eso te pregunto, porque vos sabés.
No, pero está buenísimo, porque el asunto es así, él cuando entra en Sun Records, en la Memphis Recording Service, pagando de su bolsillo un acetato de $4, imagínate la consecuencia que tuvo esto,
sí,
lo hizo en el mes de agosto de 1953.
Sí.
Y la madre de Elvis cumple años en abril, así que obviamente
era medio como
claro,
atrasado, ¿no?
es una fábula que se inventó, y además Elvis era bastante culpable porque no le gustaba desdecir a los periodistas, ¿no?
Ah, claro.
Pero sí es cierto que paró su camión frente al Memphis Recording Service, estaba aterrado. Existe, gracias a Dios, esa grabación de acetato. Se conoció hace algunos años.
Ajá.
Y ahí escuchamos a un Elvis muy, muy, muy inseguro, pero sin embargo con toda esa calidad vocal que, bueno, después desarrolló con tanto éxito.
¿Y cómo es que lo captan las discográficas? Porque si vos decís que tenía una gran inseguridad en ese primer registro, ¿cómo sucede el milagro de que lo encuentren como el representante de la música que después se convirtió, ¿no?
Claro, pero esa grabación que estábamos hablando,
sí,
jamás salió al público.
Claro.
Eso fue una grabación que él pagó de su bolsillo y
se la llevó a su casa.
Claro, lo que pasa es que la secretaria de ese pequeño estudio, que se llamaba Marion Kaiser, que es quien, para mí, ¿no?, la verdadera descubridora de Elvis Presley, se quedó loca con el tono de voz que tenía este chico y le insistió durante muchos meses a Sam Phillips, el dueño, de que lo llamara para una prueba. Esa prueba se hizo un año después, él grabó That's Alright, y ahí sí comienza el éxito grande de Elvis, pero en la parte sur de los Estados Unidos.
Ajá.
Y ahí también es que lo conoce y se entera el coronel Parker, que fue su manager,
coronel
un tipo
Parker
con un talento extraordinario, por supuesto, como todo grande, tiene sus detractores, ¿no?
Sí, porque, claro, claro.
¿Viste?
Sí.
Cuando vos levantás un poco la cabeza,
sí,
la feudal no sirve, porque
no,
¿no es lo que te digo?
Sí, claro.
Y sin embargo vos ocupás un lugar.
Uh-huh.
Bueno, el coronel Parker para mí es el manager más importante de la historia. Tanto es así que Brian Epstein, el manager de los Beatles, lo llamaba por teléfono para pedirle consejo.
Ah, mira, Mira, o sea,
bueno,
tenían...
y el coronel Parker es quien obviamente compra el contrato que tenía con la Sun Records y lo lleva a la RCA Victor, que en ese momento era la discográfica más grande del mundo.
Sí, la del perrito.
Y, exactamente. Y lo que logra es increíble porque le saca $40,000 a esta compañía por un artista que tenía apenas 20 años y no tenía un solo éxito a nivel nacional. Es realmente increíble. Es medio la historia de la Cenicienta, ¿no?
¿Y cuándo se produce el milagro del primer éxito? ¿Qué fue? ¿Are You Lonesome Tonight? ¿Cuál
no, antes. Fue Hotel de Corazones Destrozados.
Ah.
Eso se grabó en enero del 56.
Ajá.
Eso salió a la venta y llegó al número uno casi instantáneamente. Y otra de las importantísimas decisiones que tuvo su manager fue de meterlo en televisión.
Claro, ¿qué show había en ese momento?
¿Perdón?
¿Qué show era el televisivo que llevaba las figuras del...
En los hermanos Dorsey. Los hermanos Jimmy y Tommy Dorsey.
Ajá.
Porque eso fue muy importante porque la sensualidad que tenía Elvis en el escenario... yo creo que si no entraba por televisión lo hubieran prohibido.
Claro.
Y a raíz de eso fue que se produjo la revolución. Durante todo ese año, el éxito fue tan grande que se facturaron, por ejemplo, $22 millones con la venta de la memorabilia, ¿viste? De todo lo que
sí.
es la Elvis Presley Enterprises.
Sí, sí, sí.
Otra de las primeras veces que se hace para un cantante.
Ajá. Y a partir de ahí ya se convierte en figura nacional, ¿no?
Después... Nacional y mundial.
Y mundial.
Sí, porque, digamos que en Argentina y en todo el mundo,
sí.
el rock and roll en realidad tuvo su lanzamiento a través del cine. Las películas de rock and roll, yo era muy chico pero las veía,
sí.
Provocaban locura en los teatros, en los cines. Tanto es así que en el rock de la cárcel, por ejemplo, yo vi a la gente bailando en el cine metro, en los pasillos del cine metro. Yo nunca volví a ver eso, por ejemplo.
No pasaba.
Una locura espectacular.
Ahora, la vez pasada leía que él, después de varios éxitos musicales, decide hacer una película como actor. Y que esa película lo condenó un poquitito, porque las fanáticas no lo querían ver como actor, sino como cantante.
Estás diciendo la Biblia.
Ah, bueno, ¿viste?
Porque, bueno, sos muy inteligente. Mira, Elvis filmó 33 películas, ¿sí?
A la pelota.
La gran mayoría de esas películas son películas musicales.
Sí.
Algunas buenas y otras no tan buenas.
Sí, claro, ¿sí? Como eran en la
Pero,
década...
bueno, la ambición que él tenía era de ser un gran actor.
Ajá.
Es un sueño que tenía desde muy chico. Y llegó a filmar dos películas muy, muy buenas. Una es Estrella de Fuego, con dirección de Ron Siegel. Y la otra es Corazón Rebelde, Wild in the Country, del año 61, estrenadas en Estados Unidos. Y sin embargo, esas dos películas no tuvieron ni por asomo el éxito que tenían las películas musicales.
Claro.
Entonces, dos más dos son cuatro.
Claro.
De ahí en más, hubo algunas comedias muy buenas, pero como actor dramático, que es lo que él quería, y está retratado en esas dos películas, ya no volvió a verse.
Uh-huh. Otra de las cuestiones que también he leído en alguna oportunidad es esto de que él durante la guerra de Vietnam o de Corea no fue enviado al frente para que se quedara cantando y alentando un poco a la tropa,
sí, pero él se negó a eso, sí, claro.
Él se negó.
De todas maneras, la guerra de Corea había sido bastante antes.
Sí, la de Vietnam fue, ¿no?
La guerra de Vietnam es a mediados de los 60.
Sí.
Gracias al señor Kennedy, ¿no?
Sí, gracias, sí.
Tendríamos que hablar de eso en otro momento. No, él nunca, jamás quiso meterse con políticos. Fíjate que a través de tantos años y incluso de entrevistas y todo, sus comisiones políticas las guardaba para él.
Uh-huh.
No. De ninguna manera hubiera participado de eso, ¿no?
Pero nunca...
Yo cuando veo a Bob Hope y a estos artistas alegrando, entre comillas, a las tropas, me da un poquito de...
Sí, de vergüenza.
De escosor, de vergüenza. Sí,
vergüenza
ajena.
Es cierto. Sí, es cierto.
Sinatra tampoco lo hizo, por ejemplo.
Sinatra tampoco.
Tampoco lo hizo.
Uh-huh. ¿Son muchos los actores que se guardaron esa posibilidad?
¿Que no fueron?
Que no fueron.
Sí, claro. Los que tienen convicciones realmente importantes, sí.
Claro.
Los que necesitaban promoción, sí, por supuesto iban.
¿Y cómo la conoce a Lisa Mary?
Lisa Mary es su hija.
¿Cómo se llamaba la mujer?
Priscila.
Priscila Presley.
Justamente la conoce en Alemania. Elvis es enviado a Alemania 2 años, entre el 58 y el 60.
Sí.
Y ahí conoce a esta señora.
¿Ella era de buena familia?
Era la hija de un piloto que había fallecido. Uh-huh. Y la había adoptado. Su apellido original es Wagner.
Ah, mira.
Y la había adoptado este militar de nombre Beaulieu. Sí. Estaba estacionada justamente en Wiesbaden, muy cerca de donde estaba estacionado Elvis en sí. Alemania.
Sí.
Y bueno, ahí se conocieron y ahí empezó el romance.
Ella falleció ya, ¿no?
No, ella es la viva, que maneja toda la actividad de Presley en el día de hoy. Tanto es así que estuvo en la Argentina hace un año y medio.
Ah, mira.
En ese gran espectáculo que se hizo en el Luna Park. Y sí, está viva, tiene más de 70 años, por supuesto, pero...
¿Y es la dueña de todos los derechos o la hija?
Sí, o sea, es de los derechos de la explotación artística, pero no de los discos.
Uh-huh.
Para eso está la compañía discográfica, ¿no?
Claro, claro. ¿Y en cuanto a la hija, Lisa Mary?
Más loca que el padre.
Sí. ¿Aquel matrimonio con Michael Jackson? ¿Qué fue?
Fue más loca que el padre.
¿Qué fue?
Bueno, yo evidentemente estoy convencido, te lo digo, Marcela. Michael Jackson lo que quería era ser el dueño de los Beatles y de Elvis.
Claro.
Vos, no sé si te acordás, pero Michael Jackson compró
el catálogo de los Beatles. Sí, sí, sí.
Bueno, al casarse con Lisa Mary, para mí...
Quería el catálogo de Elvis.
Claro.
Mirá qué bárbaro, ¿no?
Bueno, y se topó con una pared de granito, ¿viste? Porque, digamos, la herencia musical de Elvis es tan gigantesca en cuanto a plata...
Sí.
Que no cualquiera se puede meter, ¿no?
Se siguen pasando los discos de Elvis y sigue pagando,
sí,
regalías,
claro,
¿no?
por supuesto, sí. No solamente a nivel internacional y en las disquerías y demás, sino que hasta incluso desde el año 99,
sí,
la compañía decidió crear un sello paralelo que se llama Follow the Dream, con material absolutamente inédito de Elvis. Seguramente me vas a preguntar, ¿cómo es posible que una persona que murió hace tantos años tenga tanto material inédito?
Sí.
La razón es la siguiente, es que él, al igual que Frank Sinatra, grababa en los estudios con sus músicos en vivo. Lo que significa esto es que a lo mejor de un tema, para llegar al máster...
Había mil versiones.
Claro, exactamente.
Claro.
Hay temas que tienen más de 40 intentos.
Ajá.
Bueno, eso lo está publicando esta subcompañía, además de los cientos de shows en vivo,
sí,
que fueron grabados afortunadamente, ¿no?
Por,
por la gente que hacía el sonido.
¿Y eso dónde se puede conseguir? ¿Dónde se ve? ¿Vos lo tenés en el
show? En Elvis Shop, Argentina.
Ahí está. Ahí
bueno,
no.
Vos me diste servida.
Decime...
Bueno, ese sello se distribuye exclusivamente en fan clubs oficiales o disquerías especializadas.
Ajá. ¿Y qué otras cosas podemos encontrar en Elvis Shop?
Todo lo que tenga que ver con la carrera artística.
Todo lo que tenga que ver con la carrera
Discos,
artística.
Discos, CDs, libros, pins, remeras, todo lo que te puedas imaginar.
Ajá.
Que tenga que ver con la póster de cine, en fin, todo lo que tiene que ver con la carrera artística.
Ajá. O sea, que cualquiera que sea un fanático... ¿Dónde lo tienes el Elvis Shop?
Eso está en la Galería del Sol,
uh-huh,
en Florida... 860.
Ajá.
El local 111.
Ajá, o sea que podemos
ir. Es un lindo chivo, gracias.
Sí, no, claro.
Estamos todos los días menos hoy. Hoy
sí.
Estoy en casa disfrutando con Claudia, mi mujer.
Ajá.
Y charlando con Marcela, que es un placer.
Gracias, y a mí también me produce mucho placer. ¿Sabes qué te quería preguntar? También otra de las cosas que leí. Cuando muere Elvis, en el año 77 fue, ¿no?
Sí, el 16 de agosto.
Sí, después se hizo como una especie de autopsia y demás, tratando de ver qué había sido lo que le había producido la muerte. Y en algún momento leí que él era un fanático de la manteca de maní.
Sí.
Y que le habían encontrado como una... ¿cómo puedo decirlo? Como restos de manteca de maní en sus intestinos.
Bien, pero te imaginas que eso no produce la muerte. Lo que produce la muerte...
Pero digo, ¿por qué se hicieron todos esos estudios?
Porque es Elvis Presley. Vos sabés que cuando muere una persona de tanta notoriedad como cuando murió Kennedy, por ejemplo, lo abrieron de punta a punta.
Sí.
No.
Pero
es que
él murió. ¿Él murió en circunstancias sospechosas?
No, él murió durante un paro cardíaco.
Por eso digo.
Motivado por una droga a la cual él era alérgico. Él muere en la tarde del 16 de agosto de 1977.
Sí.
Bueno, al día siguiente, comenzaba una nueva gira que estaba absolutamente vendida. O sea, él estaba ensayando, estaba de buen humor, pero en la noche anterior, que él hace una visita a su dentista personal, este, porque tenía un problema con una muela,
sí,
este dentista le receta un calmante, que es la codeína,
sí,
droga a la cual era alérgico.
¿Y él no sabía o sabía?
Sí, él no sabía, pero evidentemente se confundió. Y eso es lo que da lugar a que también digan que lo mataron, que lo mandaron a matar y qué sé yo.
Ah.
Lamentablemente lo que sí es cierto es que Elvis en los últimos meses, sobre todo, estaba tomando mucha pastilla. Él no ni fumaba marihuana, ni tomaba cocaína, ni heroína, ni nada de eso, pero sí tomaba las drogas recetadas, que son malísimas.
Claro,
Marcela.
Claro, pastillas.
No sé si no son peores.
Sí, claramente, sí, sí.
Como
sí.
También es malo el cigarrillo. Yo creo que la vida de estos tipos hay que estudiarla para no repetir los mismos errores, ¿no?
Sí, claramente. Y esas fábulas que suelen dar vueltas por el mundo del rock permanentemente, de que Elvis vive, ¿no? Yo recuerdo en la revista Spin haber leído un tipo que hizo un escándalo tremendo porque dijo que estaba atendiendo una verdulería y mandó toda la prensa a la verdulería.
No, acá dicen que está en Parque Leduard, en fin.
Sí, sí.
Mira, lamentablemente, si vos ves las últimas actuaciones de Elvis, y lo digo con mucho dolor, te das cuenta que es una persona que ya le quedan muy pocas semanas de vida, lamentablemente.
Sí.
Y bueno, ¿sabés cuál es el tema? Que la muerte de Elvis genera un montón de negocios.
Sí, claro.
Tanto es así que en el año 80 se publicó un libro que venía con un cassette, uh-huh, grabado por Elvis en 1980. O sea, 3 años después de su muerte.
Sí, claro.
Y te podés imaginar que la venta de ese libro fue, sí, monumental.
Claro, claro, claro.
Pero, como estamos hablando de un país que es un país en serio,
sí,
descubrieron quién era el supuesto Elvis, un tal Darrell Darlock, que por supuesto fue en Cana.
Claro. ¿Lo mandaron en Cana?
Sí, ese tipo estuvo en Cana, sí, no sé, la verdad, sinceramente, no sé si sigue en Cana, pero fue en Cana, sí, claro.
Mirá, claro, acá lo haces y seguimos todavía circulando
acá,
y todo. Sí, dudamos, sí, peleamos en Twitter, sí, que es, no,
sí,
que no
sí,
es.
Sí, claro, claro.
Sí, claramente.
Nisman está vivo.
Sí, por eso,
o sea, acá
sí
podemos decir cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Sí.
Igual, de todas maneras, el fantasma de mucha gente que ha muerto, que sí continúa diciéndose que está vivo, como el caso también de Jim Morrison, ¿no?
Claro, pero vos fíjate que estás hablando de grandes.
Sí, sí,
de
sí.
Mi tío que murió hace 60 años,
sí, nadie lo duda. Nadie lo duda, nadie está preguntando.
Claro.
Bueno, claramente hay muchos recovecos de la vida de Elvis. ¿Hay algún libro que uno pueda leer que sea la mejor biografía sobre Elvis Presley?
Sí, no te digo de los míos porque sería demasiado pretencioso.
Sí.
Yo sugiero, hay un libro que anda distribuyendo, no sé qué es, el Peter Guralnik, que también es bueno, pero alguno que para mí es el mejor lejos es el libro de Ernst Jorgensen,
sí,
que se llama Life in Music, una vida en música. Lamentablemente no está en español,
Ajá.
Pero digamos, Ernst Jorgensen es un privilegiado porque trabaja para la compañía desde algunos años y tuvo acceso a todas, absolutamente a todas las cintas grabadas por Elvis Presley.
Sí.
Y bueno, combinó una biografía con esas sesiones de grabación y bueno, ha logrado un libro extraordinario.
Uh-huh.
El que quiere realmente
saber
y analizar y estudiar por qué Elvis es tan grande como es, tenés que leer ese libro.
Uh-huh.
En mi opinión.
¿Y vos por qué crees que es tan grande como es?
Yo creo que en principio, por lo que te dije
cuando comenzamos a charlar. Sí.
Y segundo, por lo ecléctico. Por ejemplo, Elvis, la formación musical que tuvo, que si al principio derivó en el rock and roll, a lo largo de su carrera visitó todos los géneros que te puedas imaginar.
Uh-huh.
Hay álbumes de gospel, que era la música que más le gustaba a él, la música religiosa, la que él escuchó cuando era muy chico en la iglesia.
Sí.
El country and western, el blues, el rhythm and blues, todo eso. Entonces, La diferencia, por ejemplo, entre un Elvis Presley y un Frank Sinatra es que vos decís Frank Sinatra y lo ubicás exactamente en el swing. Pero no me imagino a Sinatra cantando el rock de la cárcel.
No, claro.
¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí, claramente. Sí.
Lo que tiene Elvis...
La ductilidad.
La ductilidad y que todos esos géneros los ha hecho en forma increíblemente bien. Es notable.
Uh-huh. ¿Y cuál es para vos el mejor tema que realizó? ¿Podés elegir uno o cuál fue la mejor etapa, no?
Mira, hay un álbum que yo recomiendo a los que estén escuchando, se llama Elvis is Back. Es el álbum que él graba cuando vuelve del ejército en 1960.
Ese que tiene las lucecitas, ¿no? Que tiene como unas lucecitas. Está con el título hecho con unas lucecitas.
Sí, ese es del año 68.
Elvis is Back.
Elvis is Back es del 60.
Ah.
Y ahí hay, bueno, digamos, es uno de esos discos que vos decís, tiene un equilibrio increíble. Porque tenés de todo, tenés rock and roll, country and western, blues, todo lo que vos quieras. Uh-huh. Y ahí, si vos me preguntás, tengo que elegir un tema, yo elijo Reconsider Baby, que es el tema de cierre de ese disco, que bueno...
¿Cómo decís que se llama? ¿Así lo buscamos?
Considéralo de nuevo, nena, sería Reconsider Baby.
Consider Baby.
Es un tema escrito por Lowell Fulson, un artista negro, también muy bueno.
Ajá.
Y la versión de Elvis me parece que es extraordinaria.
¿Por qué no haces un programa de radio con todo esto de Elvis Presley?
¿Perdón?
¿Por qué no haces un programa de radio?
Lo hago hace 25 años.
No me digas, ¿a dónde lo tenés?
Digamos, es un programa que sale por internet.
Ajá.
Lo que sí estoy muy, muy seguido en radio porque, bueno, las
cosas claro.
Me llaman, como hiciste vos.
Sí.
Y bueno, ya está.
No, porque podrías hacer en Radio Nacional un reprograma con Elvis Presley, con todo lo que hay. Aparte
estaría bueno.
Con la carrera frondosa que ha tenido Elvis Presley, no es imposible no encontrar temas para poner,
sí.
¿No?
Claro, son más de 1000, sí.
Sí. Bueno, ¿y cuál fue el producto de merchandising más extraño que encontraste que recuerde a Elvis?
Hay muchos. Calzoncillos.
Sí.
Preservativos.
Preservativos de Elvis, usados por él.
No.
Ah.
No, sería muy...
Si no los que tienen la imagen de él.
Claro.
Bueno, la vez pasada subastaron un pedazo de sándwich de miga que decían que lo había comido John Lennon.
Ah, yo bueno, no... eso sí. No. Hace poco se subastó un vaso de plástico,
sí,
que Elvis había tomado en el año 56 durante una actuación. Y estaba probado, porque existe la fotografía de él tomando de ese vaso y dándoselo a la dueña, que hoy tiene casi 80 años, ¿no?
Sí, ¿y cuánto ganó por ese vaso? $7 millones.
Sí,
más
eso.
O menos, sí.
Hay mucho negocio en los muertos vivos, digamos.
Sí, claramente.
O sea,
sí,
que Elvis está en el libro Guinness,
sí,
porque es el único artista muerto que sale de gira.
Sí, claro.
Es increíble.
Sí,
es más, estuvo también en la Argentina, como te decía hace un rato.
Sí, claro.
En Inglaterra fueron necesarios dos Wembleys, que son los músicos que acompañaban a Elvis con una proyección en pantalla gigantesca,
uh-huh,
de Elvis. O sea, lo que se hace es aislar la voz de Elvis solamente,
uh-huh,
y tocando en vivo,
claro,
los artistas. Es un...
Sí.
Es un negocio, pero brillante.
Como lo hicieron con Nat King Cole, creo, y fue también...
Exactamente,
con,
sí, y también lo hicieron
con Frank Sinatra. Sí,
sí, señor, sí.
Ahora, ¿han editado algún disco así de ese tipo? Porque me acuerdo que de Frank Sinatra sí se hizo.
Sí, hay varios. Hay varios que de eso se ocupa justamente la ex esposa.
Ajá. Hipermillonaria, ¿no se puede calcular la...
Sí, por supuesto, porque imagínate que es la casa de Elvis, Graceland,
sí,
es la segunda casa más visitada de los Estados Unidos. Con la diferencia que la primera, que es la Casa Blanca, es gratis.
Claro. ¿Y acá cuánto se paga?
En Graceland te matan.
Ah, sí. ¿No tenés idea cuánto sale la entrada?
No, sí, cómo no. Sí,
¿cuánto?
Varias veces. $100 es la completa.
Ajá.
Donde tenés acceso.
¿Qué incluye?
Incluye, por supuesto, la mansión, la visita a los aviones,
sí,
la visita al Museo de los Autos. Es decir, si vos calculás 600.000 personas, por 100,
sí,
no hay que hacer mucha cuenta para darse cuenta que es una fuente de ingresos mortal.
Claro.
Porque además, en todas esas visitas, en cada cuarto del cual vos salís, hay un shopping.
Sí, para comprar alguna cosita, un llaverito, una monedita,
ahí está.
Y sí. Y si no, no sería un negocio tan redondo. ¿Me decís dónde escucho el programa por internet?
Es en estacionvinilo.com.ar.
Estacionvinilo.com.ar. ¿Y qué días
está? Los viernes a las 22 horas, todos los viernes.
Todos los viernes a las 22 horas. Y bueno, vamos a pasar por el Elvis Shop y vamos a escuchar el programa.
Ay, me encantaría. Y tengo un regalito para vos, si venís.
Bueno, dale, 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 dale. Bueno, paso.
Sí, un placer que me hayas llamado y me encanta hablar contigo.
Y a mí me encanta hablar con gente que sabe, ¿viste? Porque uno a veces se queda con lo que lee y lo que lee muchas veces está...
está lleno de improvisados y de...
Sí, bueno, vivimos, actualmente hablábamos de eso justamente, ¿no? De la improvisación que se realiza en materia de periodismo, de...
Es vergonzoso, se acabó la repregunta.
Sí, se acabó la repregunta y aparte de acabarse la repregunta, se acabó el concepto. Ayer escuché que una persona estaba enchapada a la antigua.
Sí, por eso, mirá, está mal que te lo diga porque suena demagógico, sí. Pero vos sos una excepción.
Ay, bueno, mi amor,
no, es realmente un placer, porque a mí me llaman de cada lado, sinceramente, hay gente que le digo, no, mira, me voy para Uruguay mañana. No, de verdad, porque sé lo que me van a preguntar.
¿Qué te preguntan?
Me van a preguntar las pelotudeces más grandes que te puedas imaginar. Es verdad que tuvo acceso carnal con la madre. Las pelotudeces que te puedas imaginar, sí, te las preguntan. Entonces, no, ya no, no, sí.
No, no. No, no doy más. Bueno, Carlos, le agradezco, Lina, mucho
al contrario, gracias
el
a vos.
Tiempo. Que tengas un buen domingo.
Lo mismo para vos, un beso grande.
Un beso enorme.
Chao.
Carlos Rodríguez Ares, un hombre que sabe mucho de Elvis Presley, evidentemente, ¿no? Que nos ha otorgado esta nota en un día domingo, día de descanso. Pero que, bueno, aparte es el productor, es autor y dueño del único Elvis Shop de Latinoamérica que está aquí, que está en Capital, ¿no? Que podrá pasar. ¿Encontraste el tema que decía él? A ver cuál es el tema que dice que es el más lindo, porque a mí me encanta You Lonesome Tonight, ¿no? ¿Qué le pasa? Well, so long. Déjalo.